Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente y más escuchado de la Radio Deportiva Española. Dirige el Tertulión Paco González, que hoy lo hará de manera de teletrabajo, desde su casa, lo está dirigiendo y ha decidido no participar, pero sigue siendo él el principal responsable. Ahora saludo al resto de los miembros del Tertulión, que están todos, alineación completa, pero pide paso con urgencia desde un restaurante de Madrid, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, aquí estamos en el restaurante con un tipo sonriente que tiene muchas ganas de celebrar y muchas cosas que celebrar. Hoy es exactamente un año. Para mí entró en la élite del tenis. Él dice que fue ganando Miami. Yo digo que fue ganando a Novak Djokovic aquí en un partidazo a 3 sets, 7-6 en el tercero. Y desde entonces, campeón de Madrid, campeón de Grand Slam, número uno del mundo, y hoy repite título en Madrid. Yo solo te pido, y ya te dejo con Juanma Castaño en sintonía de Tiempo de Juego y del partidazo de COPE, ¿cómo es ese saludo que le has dedicado hoy a tu Madrid, Carlitos?
Bueno, es un saludo, yo creo que le hace ilusión a todo el mundo, que a ver, ¿cómo están las máquinas? ¿Estamos todos bien? Eso es lo más importante.
¡Qué vacilo! Es acojonante. Hola, Carlos, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Muy bien, ¿no? Eres un vacilón de la leche. ¿Cómo están las máquinas, lo primero, no?
Espero que estén bien, efectivamente.
Que ¿cómo está tu madre, por cierto? Le habrá emocionado mucho el mensaje en la cámara, ¿no? Y el abrazo y todo eso.
Sí, yo creo que sí. A ver, he tenido la oportunidad de verla un ratito. La verdad que después del partido tenía muchísimas cosas que hacer, pero sí, sí, la ha emocionado, la ha gustado. Y la verdad que, bueno, no he podido comprarle nada y bueno, era lo único que podía hacerle y me alegro que le haya gustado.
¿No has podido comprarle nada? ¿De verdad que no le has comprado nada?
Bueno, los días de la final, yo solo estaba pensando
por Amazon, cualquier cosa, por Amazon o lo que sea, le mandas lo que sea.
Bueno, yo creo que más adelante no creo que le importe.
Vale, no le importa. Que ¿las has pasado canutas en la final o no?
Ha habido un momento que lo he visto complicado, la verdad. Sobre todo al principio del tercer set, que ha tenido opciones para hacerme break con el saque, ha estado justo y ahí sí que lo he visto un poco complicado.
Pero has levantado al público. Ha habido un momento que parecías el Cholo Simeone en el Metropolitano ahí, con los brazos para arriba levantando al público, ¿eh?
Bueno, había que apoyarse de la gente, había que tener eso a mi favor, ¿no? El que la gente esté apoyándome, esté detrás mía, había que hacer cualquier cosa, ¿no? Para salir adelante.
¿Te viene muy bien? ¿Te ayuda mucho eso, de verdad?
Sí, siempre he dicho que es muy importante, lo cual en los momentos difíciles la gente te ayuda, ¿no?, a levantarte y a sobreponerte a esos problemas, y para mí es súper, súper importante.
¿Cuál ha sido el momento más bonito de todo el torneo?
¿El momento más bonito?
Sí,
no sabría decirte, no sé si el momento de la tarta, el momento de levantar el trofeo.
Te ayudo yo, ya que hemos estado hablando de mamás, el abrazo con tu madre cuando os habéis hecho la foto ahí abajo.
Probablemente puede ser uno de los más bonitos, sí, la verdad que es complicado quedarse con uno, pero con ese sí que me voy a acordar mucho tiempo.
Oye, físicamente, ¿cómo estás? Porque has dicho en la rueda de prensa que a ti lo único que te preocupa es el aspecto físico, estar bien físicamente. ¿Cómo estás?
Ahora mismo estoy bien. Ahora mismo la verdad que, bueno, después de la final, obviamente después de la exigencia de toda la semana y media, dos semanas, un poquito cansado, ¿no? Pero nada fuera de lo normal.
¿Vas a ir a Roma?
Ese es el plan, de momento sí.
De momento sí, o sea, vas a ser número uno, nada más con presentarte en Roma, número uno. Y después París. Para ti el camino en París sería más fácil si no estuviera Rafa, pero supongo que tú quieres que esté Rafa.
Sí, obviamente, tanto yo creo que como todos los jugadores, como todos los amantes del tenis, quieren que esté Rafa en todos los torneos, así que para mí es un placer, ¿no?, poder compartir torneo con Rafa y la verdad que a ver, al final él se pierde Roma, pero espero que esté en París a su 100%, claro.
Uh-huh. ¿A París a ganar? ¿Vas a ganar?
Yo voy a todos los torneos pensando que voy a ganar. Si voy a un torneo a medias, para eso no nos esforzamos para ir.
Oye, dime solo una cosa para terminar, una curiosidad. De todos los famosos que te han ido a ver, de todos los famosos que han querido sacarse una foto contigo estas dos semanas, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho?
La verdad es que no sabría decirte, todos me han hecho muchísima ilusión, todos son grandes ídolos a nivel de España, a nivel mundial, así
no
que...
No quieres quedar mal con ninguno, no, claro, no quieres elegir.
Es que no sabría decirte, todos me han hecho especial ilusión.
Vale, perfecto. Te dejo cenar. Un abrazo, enhorabuena y hablaremos algún día con calma. Carlitos.
Claro que sí. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Ahora.
Hasta ahora, dice Carlos Alcaraz, Juanma, y espérate porque veo por aquí a otro tipo igual de feliz que él. ¿Con cuántos años le cogiste? Con 14, yo creo, ¿no? ¿Empezaste con Carlitos?
Con 15. Había cumplido en mayo 15 y yo empecé en septiembre.
Es Juan Carlos Ferrero, fue número uno y no sé si le ha dado tiempo ya a vacilarte porque tú ganaste en Madrid una vez, 2003, ¿me equivoco?
No te equivocas, ¿no?
Carlitos lleva dos, 2022 y 2023. ¿Ya te puede mirar por encima del hombro?
Bueno, todavía no, porque hemos ganado cuatro los dos Master 1000, pero dentro de poco ya tendré que rendirme, ¿no? Porque ganará su quinto, porque, bueno, por el nivel que tiene, pues ojalá que no nos quedemos en el cuarto, sería buena señal y sería señal de que sigue creciendo.
Es el entrenador, Juanma, evidentemente, de Carlitos Alcaraz, se llama Juan Carlos Ferrero. Él ya era famoso y ya ganó mucho él solito jugando en la pista, pero es que ahora como entrenador está acumulando otro palmarés también que hay que verlo. Cuéntale si quieres ahora, Juanma, y a todo el tertulión, lo de los kilómetros que te has hecho en furgoneta, lo que ha pateado Brasil y sitios perdidos de torneos pequeños porque creías en este sueño. Te dejo en sintonía del tertulión ya con Juan Carlos Ferrero, Juanma.
Hola, Juan Carlos, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Sabes que me gusta mucho ver los partidos y escucharte. O sea, mola mucho.
¿Sí?
Sí, de verdad. Que os hayan puesto el micro, es que cambia un poco. Hoy ha habido un momento que dices tú, si se la das, ¿cómo? Te devuelve piedras. ¿Cómo?
Sí, si le sacas a la derecha, devuelve piedra.
Eso
sí,
es, sí. Si se la sacas a la derecha, te devuelve piedras. Luego, en los momentos más duros, no, en los momentos difíciles es cuando somos más duros y tal. Me apunto esas frases porque luego me las aplico yo para la radio. Sí. Me viene bien. Eres un coaching, eres un gran coach. Sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Pero él ha dicho en la rueda de prensa que realmente lo que tú le dices en los partidos lo aplica y le viene muy bien.
Bueno, yo creo que el abrir la comunicación entre entrenador y jugador ha sido todo un éxito.
Sin duda.
Obviamente, al final, el que está jugando y toma las decisiones es el jugador ahí dentro, pero la conexión con el entrenador, pues bueno, al final nos conocemos mucho. Con una sola mirada o con una sola frase, pues hay un entendimiento bestial y bueno, yo creo que estoy ahí para darle confianza. Al final, el equipo lo que intentamos transmitir es tranquilidad, confianza, sabemos lo que estás sufriendo, o lo bien que te lo estás pasando, o cómo estás jugando, y compartimos esos sentimientos. Y yo creo que el ir todos a una, pues le ayuda muchísimo. Y bueno, yo sobre todo, pues intentar ayudarle en los momentos que más lo necesita, ¿no? Hoy están costando mucho convertir esas bolas de break, jugar con atrevimiento. Creo que Struff te somete todo el partido a mucho estrés por el tipo de juego que tiene, por cómo resta, por cómo saca. Madrid le beneficia en ese sentido y Carlos, pues bueno, no ha sido un partido en el que ha podido desplegar todo su juego y estar muy suelto. Creo que hoy ha pesado un poquito más, pues esa, tal vez ese favoritismo en la final y tener la obligación de tener que ganar por el rival y no ha conseguido estar fluido, ¿no? Pero bueno, al final los grandes jugadores, los muy, muy, muy buenos, tienen esa capacidad de que sin jugar su mejor tenis, pues son capaces de sacarlo adelante y saber sufrir en los momentos que ha tocado hoy y al final, pues levantar el trofeo que bueno, que tal como viene, pues es una alegría doble.
Juan Carlos, jugar en Madrid es jugar en casa. Estáis evidentemente felices, es vuestro público, vuestra gente. Pero tiene un lado que a lo mejor os agobia un poco. O sea, demasiadas visitas, demasiados compromisos, demasiadas fotos, demasiado Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz. ¿Estáis más a gusto, por decirlo de alguna forma, fuera de España, en un hábitat un poco más? ¿No?
No, estamos muy a gusto en España. Eso obviamente es la realidad. Lo que pasa que, bueno, pues Carlos ahora pues está pues atrayendo a mucha gente y pues bueno, le está pasando el que sí, es verdad, tiene que saludar a mucha gente, sobre todo aquí en España, pues personalidades, gente conocida y bueno, eso sí que es verdad que muchas veces pues descoloca un poquito de lo que es el día a día en tal vez en otros torneos, pero bueno, al final Barcelona y Madrid pues son torneos que hay que hacer un extra esfuerzo sí. En ese sentido, lo sabemos, intentamos estar lo más centrados posible y bueno, de momento creo que Carlos lo sabe separar bien y está rindiendo igualmente.
Después del US Open sí le tuvisteis que dar un toquecito, ¿a que sí?
Bueno, es parte de la evolución de un chaval tan joven, se ganó el US Open, se llegó a ser número uno y bueno, te descentras un poquito sin querer, pierdes un pelín de motivación y bueno, pues ahí estuvo el equipo y por él se dio cuenta muy rápido y bueno, volvió todo a ser como antes y otra vez está todo muy bien.
¿Es muy diferente a cuando tú eras número uno? O sea, ¿hay que tener mucho más cuidado ahora? ¿Hay más locura, más invasión de la intimidad y de todo?
Las redes.
Sí, obviamente el tema de las redes sociales es un arma impresionante de trabajo, pero a la vez un arma de perder el foco, ¿no? De perder la realidad un poco, de estar constantemente dándote a conocer todo el tiempo todo lo que haces y bueno, eso para mí, de que soy de otra época tal vez, pues lo veo bastante peligroso, ¿no? Es verdad que hoy en día los jóvenes pues son así. Han nacido prácticamente así y es muy difícil, digamos, controlar, ¿no?
Claro.
Pues cuántas horas pasan ahí o si están descentrados o no, todo lo que leen.
¿Se lo limita él? Un
no,
poco,
yo ahora no puedo limitarse.
No, digo él, no te lo digo tú. Si él mismo se dice, mira, yo voy a desconectar un poco,
bueno,
porque si no...
Él sabe perfectamente que es muy peligroso y, bueno, él ya va siendo bastante mayor como para darse cuenta cuando lo está haciendo bien o cuando se está pasando o cuando lo está haciendo mal. Nosotros, obviamente, en algún momento le decimos, Carlos, pues cuidado con esto, te estás pasando por aquí, por allá, pero al final tiene que ser el que se dé cuenta y quiera.
Pero es un chico súper natural. Yo de verdad que le veo súper... súper cercano, o sea, conecta con la gente increíble.
Sí, eso, por supuestísimo.
Sí,
por supuestísimo.
Sí, sí. ¿Vais a Roma o no?
Sí, 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 sí. Vamos a descansar unos días.
Por lo menos eres más categórico. Es que llevo oyéndole decir toda la semana, ese es el plan, y a mí eso de ese es el plan es una respuesta prefabricada, ahora no a un sí definitivo. O sea,
No. Él tiene muchas ganas de ir a Roma porque nunca ha jugado ahí y, bueno, es un torneo importante. Obviamente hay que ir con cuidado, ¿no?, para que sigamos con la frescura para intentar llegar lo mejor posible a París, pero bueno, esta semana la vamos a afrontar con unos días de descanso, aunque lleguemos un poquito más apurados a final de semana y a esa primera ronda, pero creo que el descanso es fundamental y necesario. Y bueno, aunque se llegue un poquito más justo a la primera ronda de Roma, pues bueno, arriesgaremos por ahí y luego pues intentaremos dar lo mejor dentro de intentar cuidarlo y que esté bien.
Juan Carlos, te dejo cenar, que lo celebres y te agradezco
muy
mucho
bien
que estés con nosotros en directo.
Buenas
un abrazo.
Noche, muchas gracias.
Gracias, gracias, adiós. Es Ferrero, el entrenador de Carlos Alcaraz en directo desde ese restaurante de Madrid, que es de María, vamos a decir, que son amigos además.
Sí,
¿no?
Ahora ya lo puedes decir. Ahora ya lo puedes decir. Ahora ya,
porque antes
ya
no
han
se
cerrado las
decir.
Persianas, ya han cerrado las persianas, o sea que ya lo puedes
vale,
decir.
Vale.
No, porque hay aquí mucha gente y tampoco es plan de que les vengan a agobiar. Y bueno, al final el único medio de comunicación que está aquí es la cadena COPE y también nos viene bien eso, hombre.
Vale, perfecto.
Escucha, por cierto, te decía yo y no se lo preguntábamos a Juan Carlos para tampoco esto, pero no te imaginas, o sea, había que ver cuando a este tipo le llamó Simona Halep, le llamó Dominic Thiem, le llamaron tenistas de primerísimo nivel para decir, oye, nos entrenas, y este tío dijo, no, es que confío en este crío de 15 años y me voy a coger ahora la furgoneta y me voy a recorrer toda España, y me voy a coger otra furgoneta y me voy a recorrer todo Brasil, jugando futures, jugando challengers, jugando torneos que nadie conoce, porque él creía en este proyecto, que es muy fácil decir ahora, Juan Carlos, el entrenador de Alcaraz y qué talento tiene. Bueno, había que verle el talento con 15 años y había que confiar en este proyecto con 15 años, como hizo Juan Carlos,
Mantente por ahí. Voy a saludar al tertulión que claro, estará diciendo, oye, que queremos hablar. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Pues no, yo estaba escuchando y estaba en la gloria, oyendo a Ferrero y a Alcaraz.
Sí.
Porque, hombre, han sido el protagonista del fin de semana ha sido el Madrid, que ha ganado la Copa, Alcaraz ha ganado el torneo, Alonso ha subido al podio, todo madridista. O sea, que el fin de semana para los madridistas ha sido grande.
Hombre, se la dejas en bandeja guasa. Hola Tomás, muy buenas.
Estoy muy mojado, buenas noches, ¿qué abre
el siguiente? Claro, como para no estarlo. Si no te mojas hoy, imagínate. Sí, sí. Estará más seco Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Pues no, porque Miguel Rico ve más allá del fútbol y del tenis.
Muy bien, muy bien.
Y sabe celebrar como Dios manda que el Palma Futsal haya ganado la Champions de Futsal.
Ay, amigo.
Ay, amigo.
Y la chica Emilio de Pérez... la liga.
Emilio Pérez de Rozas, hola, muy buenas.
Hola, para mí el gran triunfador del fin de semana ha sido Miguelito.
Pero Miguelito.
Con una diferencia brutal sobre todos los campeones.
El recital de inalámbrico ayer, por evidentemente. Favor. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy de acuerdo en lo de que ha triunfado el madridismo, pero creo que el madridismo tiene la cabeza ya en otro sitio.
Sí, ahora hablaremos también de ese otro sitio. Cañizares, Cañete, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con todos y aprovechando que hay un partido City-Real Madrid, que es una eliminatoria de estas difíciles de analizar, hoy he visto Cuarto Milenio también para nutrirme de ciertos especiales.
Muy bien, vale,
como
vale.
El domingo había Cuarto Milenio.
¿Ah, sí? Vale, vale.
¿Sí?
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué has visto?
No, aquí estoy viendo resúmenes de fútbol y poco más. Yo
resúmenes de fútbol.
Como no soy del Madrid, pues a mí todas estas victorias tampoco me...
No te molestan,
más que nada, ¿no?
No, pero es que hay vida más allá del Madrid, ¿eh?
Sí, parece, sí, sí.
Parece raro, pero hay vida.
El Valencia Básquet femenino, campeón de liga, sí. Por ejemplo.
Estos de Mallorca...
La Torres es muy buena.
Estos de Mallorca, han ganado la Champions.
Hay vida más allá del Madrid, pero esta semana la vida del Madrid es tremenda, porque ayer ganó la Copa, el martes tiene el City y el miércoles el equipo de baloncesto contra el Partizan en el quinto partido. O sea que va a ser una semana intensa. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Desconectado, ¿no?
Sí, he estado en Marbella 2 días ahí con mis amigos de allí, buena gente, con Manolo Araque, con Paco de la Venta, con tanta gente buena que nos sigue y que son fieles a nosotros. Y hoy, en solidaridad con David y mi hermano Albelda, he visto El Padrino, la primera parte, que la vi hace mucho tiempo. Luego he visto Alcaraz y luego en el Canal 29, Paramount, he seguido viendo la segunda del Padrino y la tercera.
Los coches tampoco han estado mal, ¿eh?
Joder, la carrera ha sido flojita, ¿eh?
Ha sido nervioso con los coches.
Para mí la carrera, yo que entiendo poco de esto, para mí la carrera empieza en Fernando Alonso, es que los otros
totalmente.
Los otros dos, da igual cuando salgan, dónde salgan y cómo salgan. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Lo estás celebrando todavía o has esperado...?
Torneo menor, celebramos...
¡qué desagradable!
No he ido a Cibeles.
¿No has ido a Cibeles?
El torneo está bien, importante. Yo creo que le da el bien en la nota ya, pase lo que pase de aquí a final de temporada, al Madrid, pero en el Madrid se celebran... ¿Cómo es allí en Asturias? El salmón, el gordo...
El campano. El campano.
El
gordo no, el primero.
Sí, sí. El campano, bueno, pues el campano.
No es que... vale,
da igual que sea gordo o flaco.
Que sea gordo o flaco, sí, sí. El primero es el campano. ¿Qué es más difícil, lo del martes o del miércoles, Siro?
Las dos cosas, yo creo que son igual de difíciles. No va a estar fácil ninguna. Sí, hombre, sí. Igual un poco más difícil lo del martes, pero vamos, el miércoles también va a estar complicado.
Vale. ¡Hola, Fouto!
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Hay buenas sensaciones con la final de Copa?
Sí. Bueno, además, de hecho, el Madrid la ha ganado con los mismos árbitros que ha perdido la Liga, con lo cual, no sé, tan descabellado no será, ¿no?, de pasar de un torneo a otro, ¿no? Es lo mismo.
Hubo una imagen ayer cuando subieron los árbitros a coger la medalla, que estaba allí el Rey después del partido y tal, estaba Florentino en el palco y, de verdad, las miradas eran de hielo, ¿eh? Hielo total, ¿eh?
Bueno... Se empieza desde arriba y pasa por el medio y termina hacia abajo. Es una
Hay
pirámide.
Un descontento. No sé si contó, Paco, en la narración del partido, que Vinicius al principio no le saludó o algo así.
No saludó al árbitro.
Hay imágenes, él es el penúltimo en la fila, el último se alaba, y cuando los jugadores han recibido el saludo de Osasuna, ellos tienen que iniciar su hilera para saludar a los cuatro árbitros, empiezan a caminar todos los jugadores del Madrid
se sale de la fila,
rompe, alaba que es el último, continúa la fila y es el único jugador del Madrid que no saluda a Sánchez Martínez, a su juez de línea.
Vale, ahora hablaremos.
Dicho
ahora
eso, tampoco pasa nada porque no salude, ¿eh? O sea,
bueno, pero digamos que...
Yo lo que vi, peor imposible. Cuando recibieron la medalla, Fouto, sí, es que eran pocos los árbitros. Yo hubiera puesto 8 más.
Yo te hubiera puesto a ti.
Vale, oye, que ahora estamos con la final de Copa, pero está Angelito ahí en De María. ¿Queréis decir algo de Alcaraz? De lo que hemos visto, de lo que hemos vivido estas 2 semanas de tenis aquí.
Aunque se van a cabrear algunos contertulios, yo empiezo a ver a Alcaraz cosas del Madrid. Muy paralelo. No le hace falta jugar muy bien para ganar. Yo, por ejemplo, el Madrid no creo que hiciese un partido maravilloso en la final de Copa y ganó. o yo no creo que Alcaraz haya hecho un gran partido y ha ganado.
¿Y no le ves más cosas de Nadal?
No, yo no. Yo, por ejemplo, hoy he visto que...
No,
que
digo yo, digo...
Bueno, Nadal es que también es del Madrid.
Como juegan a lo mismo, que sí, pero... Que
no, sea, yo lo que digo es que, por ejemplo, hoy que Alcaraz no ha hecho un buen partido, ha ido madurando, le ha ido cansando al alemán, y en el momento que el alemán no le ha entrado el primer servicio en el tercer set, el alemán ha sufrido y Alcaraz se ha venido arriba. Pero que son tíos que son tan buenos... que hay veces que no les hace falta estar excelsos para ganar un torneo.
Exacto, porque son mejores, claro.
Claro.
A mí, ¿sabes lo que me ha pasado? Que he visto el partido, no entero, pero prácticamente, y yo me acuerdo de Rafa, tío. Yo, el pensar que no lo hemos tenido en Barcelona, ni en Madrid, ni en Roma, espero que estén en París y tal, la sensación de que me empieza a entrar una angustia de orfandad. Y digo, coño, ¿y este sí, va, pero, a volver? Guas,
sería
¿cómo
peor,
va a volver?
Sería peor si no tuviéramos Alcaraz
no,
todavía.
Pero, claro. Supuesto,
sería chico, un vacío tremendo, claro.
Pero, queridos, que a todo eso llego a pesar de mis múltiples carencias y que este chico va a ser el tenista nuestro del futuro. Pero quizás será por una edad, quizás por lo que he vivido y demás. Yo disfruto mucho con este, pienso, coño, ¿y del otro cuánto nos queda? Y tengo esa sensación, pues como te diré yo, de un cierto...
Mucho nos
pues,
queda.
Bueno, ojalá
no,
que
mucho
sí,
no, Angelito. No seas
que el sí. Rey sigue muy vivo. El vale, príncipe es muy bueno, pero el rey
que no
sigue
digas
muy
mucho,
vivo.
No digas mucho porque no le queda mucho. O sea, pues eso es evidente.
Por edad no le queda mucho.
Por ley biológica.
Os voy a contar una cosa hasta ahora de la noche. El otro día contamos que Nadal está bien, que las pruebas no han dicho que esté peor, que Nadal piensa llegar a París y hacer una gran semana, bueno, semana más, 8 o 10 días este año de preparación a tope allí, jugando partidos de entrenamiento contra los grandes jugadores de allí en el circuito. Y presentarse a la primera ronda y rezar para que tenga un buen sorteo que le permita rodarse la primera semana. Pero más allá de eso, yo he hablado con alguien muy cercano a Rafa y me dice, ¿y si no pasa eso? O si va allí y de repente se rompe en la segunda ronda, volverá el año que viene y con más opciones de ganarlo. Es decir, que en su equipo ya están pensando que si no es este año, se vuelve el año que viene. Es decir, en ningún momento piensan, es la última, hay que ir como sea, no.
Ahora sí que la mojadura ya me tapa los tobillos.
No, yo sí, bueno, frase textual, Guas, no me la he inventado, ¿eh? No me la he inventado, frase textual.
Ha dicho Juanma una cosa que es una realidad, coño. Nadal, nos encantaría que durara 50 años más, pero por ley de vida quedarán menos años que Alcaraz.
Pero otra hay gente que dice que ya no le queda nada. Es que bueno, hay gente que dice que ya no le queda nada.
Pero entre nada y mucho, entre nada y mucho...
Claro, yo no sé lo que le quedará. Yo lo que sé es que, evidentemente... su momento de irse está más cerca que hace 10 años, ¿no? Eso no creo que haya ninguna duda.
Pero,
y hay una cosa que es obvia, coño, que lleva casi 5 meses que no juega. Si estamos hablando de futbolistas que no juegan
el otro
un
día
mes,
se lo dije a Juanma, en los últimos 9 meses, 8 partidos y ha perdido 6. En los últimos 9 meses.
Claro, entonces... Y con un agravante, Manolo, que fortalece tu teoría. La inactividad en un tipo más joven... Se lleva mejor. Cuando estás inactivo ya a estas edades, hasta que te engrasas no...
Oye, bueno, hablad de Alcaraz, por favor. Habladme de Alcaraz. Quiero que me digáis algo de Alcaraz.
A mí me ha recordado, Juanma, en lo que hemos escuchado ahora, me ha recordado cosas de Nadal. Primero, la naturalidad de los dos. Nadal
muy
en
natural.
En su época
natural,
era muy natural y Alcaraz lo es de otra manera. Yo creo que engancha más, conecta más lo que ha dicho de los máquinas y demás. Y luego el entorno. Nadal tenía al tío Tony y hemos escuchado a Juan Carlos Ferrero y a mí eso me da una tranquilidad para el futuro, ¿sí?, de que no se le vaya la cabeza, de que esté en su sitio y tal. Me da una tranquilidad fantástica. Luego entrará la pelota, pegará en la raya o saldrá fuera. Pero desde luego el entorno que tiene me parece fabuloso.
Yo reforzando la exposición de Angelito, diré que a Nadal le hace una ilusión loca a los Juegos Olímpicos de París del año que viene. Por lo tanto, yo creo que él efectivamente va a estirar todo lo que pueda su carrera deportiva, porque probablemente esa medalla de oro sería una manera de decir adiós. Vamos. Muy bonita.
Tiene que ser el abanderado y el que cierre la ceremonia de clausura.
Sí. Oye, hoy ha narrado su último partido en Televisión Española Nacho Calvo. Se jubila Nacho Calvo. ¿Nacho?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
¿Te llamo jubilado ya o todavía no?
No sé lo que es. No, todavía no. La edad de jubilación todavía es más adelante, pero bueno, he hecho el último Mutua, seguramente sí.
Nacho, es que, claro, yo cuando te estaba escuchando, es que es una voz que me lleva acompañando toda la vida, viendo el tenis. Claro, nos quedamos un poco huérfanos.
Bueno, gracias.
Hemos crecido, hemos visto mucho tenis con tus narraciones sosegadas, tranquilas, pues muy estilo Televisión Española, sin ser, bueno, eso, grandilocuentes y tal, pero ha sido todo muy, muy, muy emotivo también, ¿no?
Muchas gracias, Juanma. Sí, han sido, bueno, ya sabes que han sido 40 años en Televisión Española, Radio Televisión Española, una especie de maratón. 40 como 40 kilómetros lo que tiene un maratón. Hice 20 años haciendo baloncesto, mucho baloncesto, y luego los últimos 20 años han sido dedicados en efecto al tenis.
¿Y dónde has disfrutado más?
Bueno, pues la verdad que yo he sido feliz en los dos sitios, en las canchas de baloncesto. Esa fue mi primera familia profesional. Ahí conocí a los grandes, ahí conocí a Fernando Martín, conocí a Epi, conocí a Sabonis, a Drazen Petrovic, a Pau Gasol, ¿no? Fueron ahí esos primeros 20 años dedicados al baloncesto. Y luego los últimos 20 años al tenis, donde, bueno, pues he conocido también a grandes jugadores, la generación de Alex Correcha, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, y luego pues la de Rafa Nadal y ahora la de Carlos Alcaraz. He sido feliz en los dos sitios, tanto en las canchas de baloncesto como en las pistas de tenis. Han sido los dos deportes que siempre me han apasionado.
Joder, ahora que has recitado los protagonistas que has narrado, la verdad es que es difícil que el que curre los próximos 40 años pille todo eso, ¿eh? Lo tiene chungo. ¿Lo has celebrado de alguna forma hoy, tu último partido? ¿Has hecho algo especial o vas a hacer algo especial?
Bueno, la verdad que cuando he estado comentando la final, Carlos Alcaraz con Estrullo, he estado muy metido en el partido, muy concentrado, ¿no? No he pensado más que en eso. Luego al final, en el programa resumen, pues mis compañeros me han hecho un homenaje muy, la verdad que muy, muy, muy bonito, muy emotivo, y se lo agradezco muchísimo.
Nacho Calvo, que disfrutes mucho de la vida, que hemos disfrutado mucho contigo y que lo seguiremos haciendo cuando te apetezca. Aquí nos tienes para lo que quieras.
Gracias, Juanma. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego. Compañero de Televisión Española, una voz que, insisto...
Un clásico, hombre.
Sí, un clásico. Es que a mí cuando se jubila esta gente de Televisión
hombre,
Española...
Hombre.
De tu pinta, claro. Y ahora, sí. Claro, y ahora que estaba diciendo lo del baloncesto, claro, con razón claro. Decías tú que... Claro,
Manolo y yo
estábamos ahí. El otro día vi... Esto recitando lo que Ciro y yo nos hemos comido,
sí,
por ejemplo.
Claro, claro. Sí, pero vosotros no tenéis pensado jubilaros, por desgracia, ¿no? No.
Bueno, es que estamos por la labor. Nacho Calvo ya tiene a sus hijos muy mayores. Los míos no sabes cómo comen y cómo beben.
Y el mío de 22 no sabes tampoco lo que...
El otro día me salió una foto de José Félix Pons y lloré.
Claro.
Se me cayeron lágrimas.
El gran José Félix.
Hombre, cosas que había... Vamos, de los inicios, de todo, que era todo complicado.
Otro nivel.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que además, estos narradores históricos de Televisión Española, en realidad eran los únicos, prácticamente. Entonces, claro, es que te los tragabas porque no había otra cosa.
Yo te voy a contar una cosa, Juanma, que te vas a reír. Mira, yo, cuando yo tenía 19 años, o 18, no me acuerdo... Narraba baloncesto y el narrador de baloncesto de Televisión Española era Héctor Quiroga.
¿Y tanto?
Héctor Quiroga.
Y José Félix, yo creo que estuvieron
alternando. No, pero primero era Héctor Quiroga y luego ya llegó José Félix. Sí. Incluso narró hasta Juan Antonio Fernández abajo. Sí. Y luego, en fútbol, yo he coincidido a narrar, yo para la radio y él para el tele, Matías Prat, padre.
¡Ostras!
Que lo fichó, no sé si os acordáis, que lo fichó Antena 3.
Sí, sí.
No, bueno, y Clarita, ¿no? Y Juanma Gonzalo.
Sí, bueno, eso sí, pero esos son ya... Pero es que yo a Matías Prat padre lo recuperó Antena 3 y retransmitió varios partidos de la selección española.
Matías Prat padre es, para mí personalmente, es la persona más exquisita que yo he conocido en mi vida.
Matías Prats padre, os referís a padre de...
Al abuelo, al pionero, a las gafas oscuras.
Vale.
Matías Prats Cañete.
Habla de la denominación de origen.
Ese era un señor brutal, exquisito. Bueno,
y su hijo otro, ¿eh?
Su hijo otro.
Por supuesto.
Su hijo.
Su nieto no, ¿eh? El nieto no, el nieto.
Su nieto ya...
El nieto ya deja...
Yo estoy hablando del que conocí.
¿Es del Atleti?
Sí, Matías.
¿Cómo es posible?
El nieto es un fenómeno.
Los del Atleti no tenemos derecho a
la vida. Ya deja mucho que desear.
Se casa este verano, el nieto. 12 de la noche y 31 minutos. Angelito, ¿algo más desde el restaurante, desde De María?
Que me has pillado comiendo. ¿Qué quieres que te diga? Vaya por favor. Escucha, primer bocado que pego desde las 12 de la tarde.
Te voy a decir una cosa.
Un choripán.
Así narra Lama finales de la Copa de Europa. O sea, que no sé qué.
Juanma, un detalle de María.
Yo no voy a echar aires, ¿eh?
Un detalle que te va a confirmar Angelito, el que te voy a contar, que durante todo el torneo este Mutua de Madrid ha ido a cenar después de cada partido Carlos Alcaraz, su equipo y sus amigos. Y desde el primer día, cenando en De María, él empezó a ganar.
Pagando, por supuesto.
Bueno, empezó a ganar y él entiende.
No, si lo que no quiere el proyecto es pagar él, por eso lo hizo.
No, y ha entendido que el restaurante de María era su amuleto, su ritual. Mágico.
Tú también lo entiendes. Tú también lo entiendes.
Bueno, ahí está Roberto, que también conoce el detalle.
Qué poca vergüenza.
Ya hemos puesto la cuñita.
Roberto y yo lo sabemos porque estamos bien informados.
Lo tiene Talismán también.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Ya hemos puesto la cuñita.
Sí, Talismán también.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Me manda recuerdos para ti el tío de Carlitos, que sabes que es muy amigo tuyo, ¿eh? Me manda recuerdos para ti, Juan.
Gran señor.
Mándaselo,
señor.
Hombre.
Un abrazo.
Recuerdo.
Ah.
Recuerdo.
Tomás González.
Ahí está. El que te saludó en la grada del Godot, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, estaba el hombre que quería salir a saludarte. Ha salido de la cena, ¿eh? El único que ha salido de la cena. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Chao. Gracias, Angelito. Chao. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, es imposible no querer Alcaraz. Es igual de espontáneo y genial en la pista que en la radio. Larga vida, Carlitos. ¿Os imagináis una final en París, Nadal-Alcaraz? Sería tan bonito y yo tengo claro con quién iría, pero no os lo voy a decir. Con 20 años, Nadal jugaba todos los torneos y además los ganaba. Claro que Alcaraz tiene que ir a Roma, no habría ni que ponerlo en duda. Y otro oyente decía, ya veo que el debate ha perdido fuelle en los últimos días, pero quería mostrar todo mi apoyo a Juanma Castaño y ratificar que El Menú es una película tremenda. Tiene intriga, tiene ritmo y tiene tensión hasta el final. Juanma,
peliculón.
Estamos contigo, somos varios peliculón. Los que estamos contigo.
Peliculón.
Y escuchad a Imanol, nuestro mítico oyente de Osasuna.
Hombre. Hola, ¿qué hay? Que soy Imanol. Bueno, lo único que espero es que una vez que ya ha pasado la puñetera final de la Copa del Rey, por favor, os olvidéis por un tiempo de Osasuna y Osasuna y Osasuna. ¡Qué grande es Osasuna!
Pues hoy vamos a hablar un poco de Osasuna. 12:34, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:38, esto es el tertulión, tramo de opinión más importante, más influyente, más escuchado de la Radio Deportiva Española. Estamos en directo en este domingo 7 de mayo, que está ya a las puertas de una semana espectacular de deporte. El martes el City, el miércoles el quinto partido de la Euroliga, la otra semifinal de la Champions, y el jueves el partido del Sevilla contra la Juve, primer partido de las semifinales de Europa.
Y Mourinho contra Xabi Alonso, que es que me da un morbazo ver eso, que no veas.
Sí, por cierto, Mourinho, que están dando que suena para el Paris Saint-Germain de la próxima temporada. Que al parecer
que faltaba.
Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, podría haber tenido ya algún contacto con Mourinho para que cogiera el equipo la próxima temporada. No me extrañaría nada, me pega todo, que tiren por ahí.
Tampoco les iría mal. Mejor que lo que han tenido.
De Mourinho,
Han probado todo.
Han tenido un tal Emery y a un tal Pochettino, pero no creo que la culpa fuera de ellos. O sea, lo que pasa es que era ingobernable.
Pero igual Mourinho es un poquito mejor, Que Pochettino no, pero que Emery, para mí sí.
Pues te voy a decir una cosa. Emery es un entrenador impresionante.
Sí, pero yo digo que no. Pero que yo si me dan a elegir, prefiero a Mourinho.
Sí, bueno, porque ¿cuál es la valoración que haces para saber quién es mejor que otro?
Pues gustos futbolísticos,
nada más, ¿no?
Trayectoria también.
Sí, sí.
La de Emery no está mal, la de Emery.
No, pero digo, pero igual es un poco mejor la de hombre, Mourinho. No, seguramente.
El Madrid con Mourinho jugaba bien, o sea, podría volver, estaría
por
bien.
Eso digo, batió el récord de goles en una temporada.
De semifinales.
No hay la historia. Efectivamente, después de 8 años cayendo en octavos de final.
Por eso te digo.
Escúchame, no hay la historia del fútbol.
Y de patadas.
También.
No hay la historia del fútbol más.
Las mismas que daba el equipo de Guardiola, por cierto, también daba patadas.
No, las mismas no.
No, hombre, caramelos no regalaban.
No, hombre, más faltaría.
Claro, caramelos no regalaban. Es que parece que aquí los
hay viejas heridas,
en un lado y los buenos en el otro.
Eso suele pasar. En España, estamos,
estamos recuperando un tertulión ahora de 2014, cuando estaba Mourinho Guardiola. Así estábamos en 2014, más o menos.
Nadie ha tirado más dinero para nada que yo recuerde la historia del deporte que el Paris Saint-Germain. Nadie. Entonces vamos a ver si algún día aciertan con alguna política deportiva como Dios manda. Es una chufla continua, que además me satisface cada vez que lo veo, extraordinaria. Ahora Mourinho, como podía venir un astronauta, si esto es una coña.
Eso te voy a decir, pues que sigan sin atinar, a mí no me
vamos, por favor, absoluto, es, o sea, que es una vergüenza, es una vergüenza moda histórica, vamos. No se puede emplear peor el dinero.
Está Miguelito preparado. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué recital, ¿eh? Grande ahí. Vale, en el
grande Miguelito.
Que es, sí, señor.
Bueno, no estuvo mal, se puede hacer mejor.
Imposible, Miguelito.
Es el Alcaraz del periodismo, sí señor. Además joven.
Se escaparon Ancelotti y Valverde, o sea que...
Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque no quisieron o porque no los viste?
No los vio,
no. Uno porque no le vi, el otro porque ya.
Pero si tenías a Lama, ¿qué te iba diciendo dónde estaban?
Tenías que haber dicho porque no quise yo y ya está.
Desde la barrera se ven muy bien los toros.
Sí, correcto. Sí. Lama desde arriba lo ve bien. Bueno, pero Lama lo hace para orientar, lo hace con la
mano. Lama, a la derecha tienes a Ceballos, sí, a la izquierda.
Escúchame, encima me voy a llevar el cuerno.
Claro. Sí, sí. Bueno, Miguel, el Madrid ha vuelto esta mañana y se ha ido directamente a la Ciudad Deportiva. Habéis dicho a entrenar, yo creo que han ido directamente a las camillas, ¿no? Para que los vayan soltando y todo eso, ¿no?
Sí, porque los titulares no han pisado el césped, han estado, bueno, pues en el gimnasio, en manos de los fisios. Ten en cuenta, Juanma, que hay 71 horas entre el comienzo de la final y del partido contra el City del martes. Con nuevo césped en el Bernabéu, el quinto de la temporada, ha cambiado los planes Ancelotti. No es normal que el equipo pernocte en la ciudad donde juega un partido, como sucedió en Sevilla. Se alargó un poco la noche con una cena, con alguna entrega de una camiseta conmemorativa a Benzema, 25 títulos, el que más, junto con Marcelo, se la entregó a Ancelotti. El equipo ha volado esta mañana, como tú dices, directamente a Valdebebas, y mañana también se cambian los planes. El equipo se va a entrenar a las 6, no es habitual, y a las 5 la rueda de prensa de Ancelotti. Veremos a ver mañana qué jugador le acompaña. En lo deportivo, decir que Dani Ceballos, que ayer estuvo sentado en el banquillo, aunque estaba lesionado, tiene una micro rotura en los isquios. Se va a perder la ida, va a intentar estar disponible para el viaje a Manchester. Recordemos que está sancionado Militao y que está ultimando su puesta a punto Mendy. Así que Rüdiger tiene todas las papeletas para jugar en el centro de la defensa con Alaba. Y después lo normal es que Modric entre en el centro del campo sentando a Tchouaméni. Otra opción que ayer no descartaba Ancelotti y que pide mucha gente es que Camavinga se incorpore al centro del campo. Eso supondría la entrada de Nacho en el lateral izquierdo, pero habría que sentar probablemente a Rodrigo, porque no creo que Modri, después de ser suplente ayer, lo vuelva a ser contra el City. Y no está Rodrigo ahora mismo, creo yo, para ser suplente.
Rodrigo no lo sienta ni de coña.
Por eso, así que yo creo que Camavinga va a seguir siendo lateral izquierdo, que Modri va a entrar por Tchouaméni, que va a entrar Rüdiger por Militao y el resto de los de siempre, con ese tridente Rodrigo, Vinicius, Benzema, que se va afianzando y que después del doblete ayer de Rodrigo, los tres suman ya esta temporada 67 goles.
Bueno, es que hay muchos temas de la final de ayer. ¿Cómo fue el partido? El juego del Madrid, lo de Vinicius, las quejas de Florentino Pérez sobre el calendario, la confirmación de Florentino, vamos a escucharlo, Florentino, de que Ancelotti es el entrenador del Madrid.
En esa especulación nosotros nunca hemos entrado, no sé quién lo dice o no lo dice, y él tampoco, luego por tanto ni quiero hablar de ese tema. Es un tema que no existe, tiene contrato esta temporada y le queda una más y estamos encantados con él.
Tiene contrato, o sea, y estamos encantados con él.
Es como es tremendo esto, de verdad, en serio. O sea, todo este ruido que ha habido se lo ha inventado todo el mundo. O sea, todo el mundo. Se lo ha inventado.
Hombre, todo este, bueno, pues este ruido que ha habido es, se lo ha inventado la selección brasileña, que viene a hacerle una oferta.
No, no, pero tú oyes hablar que sea, a Florentino, que debe ser el primero que ha puesto en cuestión a Ancelotti.
Bueno, eso lo dices tú.
Estoy hablando yo, sí, claro.
No, pero digo que lo ha puesto en cuestión, no sé cuándo lo ha puesto en cuestión.
Porque por el ruido que
¿pero qué ruido? Pero si es que solo ha habido el ruido de que ha tenido una oferta de la selección de Brasil.
No, bueno, no, ¿cómo el ruido? ¿Qué ruido? Le han estado preguntando, usted sigue, usted no sigue, usted tal, se juega a continuar, bueno, si gana la Champions, todo eso. O sea, es decir, a mí me parece muy bien que el señor Florentino Pérez llegue un momento que diga, no, ve, perdón, este ruido se ha acabado, este señor va a seguir. Pero el precedente y el ruido que tampoco lo han generado desde dentro.
Ancelotti en rueda de prensa nunca ha garantizado claramente que iba a seguir. Siempre ha dicho, le gustaría, me encantaría.
Ancelotti
siempre ha dejado claro que quiere seguir en el Madrid.
Que quiere seguir, pero no
pero que tuviera el puesto asegurado. Y le pone que le quiera la Confederación Brasileña.
Yo creo que, igual que otros años, es verdad que desde el club, cuando los resultados no han acompañado, cuando las cosas no han funcionado como se quería, sí que es verdad que se ha filtrado el malestar y todo esto. Yo creo que este año no ha habido, porque tampoco hay motivos. Es decir, porque es verdad que en la Liga el equipo no ha funcionado, pero en la Champions sigue ahí, en la Copa del Rey pues sigue ahí, y yo creo que no ha habido ningún tipo de filtración por parte desde dentro del club de que Ancelotti vaya a seguir o no. Yo creo que también ha sido un poco especulación nuestra, sobre todo por el tema también de la oferta de Brasil.
Es más, Ciro,
ha habido
malestar, porque los madridistas han tenido malestar por cómo se ha desarrollado el campeonato de Liga, pero no se ha puesto nunca en duda el entrenador.
Es lo que me parece a mí.
Lo que yo creo que ha sucedido. Claro que ha habido malestar. Hay malestar cada vez que pierde el Madrid. Malestar. Siempre. Pero aunque pierda lo que pierda, y en la final de la Supercopa hubo malestar, y durante el campeonato de Liga ha habido malestar. Pero no se ha puesto en duda al entrenador. ¿Por qué no se ha puesto en duda al entrenador? Porque las dudas que hoy pueda generar las puede disipar si gana contra el City. Entonces, ¿para qué se va a anticipar nadie a ver qué va a pasar si todo depende mucho de lo que pase de aquí a final de temporada?
Discrepo totalmente de lo que está diciendo Cañizares.
Discrepo del todo, absolutamente.
No, sí se ha puesto en duda el entrenador, claro que se ha puesto en duda. Desde el momento en el que prensa muy cercana, a la cúpula del Madrid, ha dicho que Ancelotti se la jugaba a estos 10 días.
¿Cuál es la prensa muy cercana? ¿Cuál es la prensa muy cercana? Decírmela.
Si es que noticia no hace falta.
¿Cuál es la prensa más cercana? ¿Cuál es el portavoz oficial del Real Madrid en estos momentos, o semioficial? Es el chiringuito. Y ahí no han hablado de que se ponga en duda a Ancelotti.
Y además, es que esa noticia de que se la juegan estos 10 días, eso no están inventando nada nadie. Porque esa es la realidad del Real Madrid histórica. Que tiene que conseguir títulos, que conseguir éxito, por lo tanto todo está en duda cuando no se consigue. La naturaleza sí. del Real Madrid, y la gente que obviamente tiene que analizar al Real Madrid cada día. ¿Qué piensa? Si no gana la Liga, ya veremos a ver si no gana la Champions, si no se lo carga.
Cuando acabe la eliminatoria...
Eso es una ecuación normal en el
Real Madrid. Lama, siempre.
Cuando acabe la eliminatoria del City, si no pasa, me llamáis a ver si se pone...
Bueno, entonces hablaremos, pero hasta ahora no se ha producido.
Según ayer el presidente...
Ayer
el presidente ya ha dejado claro que sigue.
Que sigue.
Entonces, cuando acabe la eliminatoria del City, si el Madrid no pasa, hablaremos... Pondremos las voces del presidente, veremos
A mí me parece que yo vivo en otro mundo.
¿Por qué dices eso?
Yo vivo en otro mundo porque yo he escuchado ruedas de prensa al señor Ancelotti casi mandando un mensaje al club. Bueno, si me queréis echar, que sepáis que yo tengo un año más de contrato.
Yo creo que eso nunca lo ha dicho Ancelotti.
Sí, hombre. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo he oído. Y si buscan por ahí el corte, saldrá.
Yo creo que no.
Y yo lo que creo es que hay que valorar lo que hemos hecho en estos dos años, que prácticamente, ayer culminaron y ganaron los tres títulos. Es decir, que el hombre estaba poniendo en valor
Miguel, el entrenador del Real Madrid...
Espera, Cañete, es que has hablado ya. Le toca a Guas. Guas, Tomás.
No, hombre, que ayer yo escuchaba y leía y por ahí tal, era la Copa
y la Champions. Bueno, pues como ya ha ganado la Copa, pues ahora resultará que tiene que ser la Champions. Oiga, el presidente del Real Madrid y el socio número 15.400 se cree que el Madrid va a ganar la Copa Europa cada año. No. Vamos a ver, si este tío en 16 meses ha ganado un título a cada dos meses y medio, si una señora necesita 9 meses en tener un niño, Ancelotti ha bautizado 3.
Pero yo creo, Tomás, que Ancelotti, no, Ancelotti este año lo que le condena a Ancelotti este año es la Liga, yo creo, ¿eh?
Pero le condena a la Liga a este señor que en 16 meses ha ganado todo lo que puede ganar. Oiga, que el Madrid no ha estado bien en la
Liga.
Que
sí,
eso pero lo sabes. Si no, parece inexplicable.
Claro. Oiga, pero claro, ahora, óyeme, que le elimina el City, que le puede eliminar, que por cierto, aprovecho para decir que no, que ya estoy entusiasmado con esa eliminatoria porque por fin parece que el Madrid afronta un rival serio. Normalmente son un equipo de gordos, de viejos, de que se equivocan, parece que viene por fin un rival. Coño,
perdóname usted,
éramos 7 tíos en el mundo que decíamos que iba a haber final. Lo demás, el Madrid era campeón, sí, después del 0-4.
Entonces, todos los madridistas lo pensaban también.
No, querido, unos son poco, otros están viejos, los otros no sé cuántos. El año pasado el mejor equipo del mundo era el Liverpool. Esto es la recoña, padre. Ahora resulta que por fin parece que viene un equipo que tiene todos los pláceres de los sabios de todo esto.
Te voy a hacer una pregunta,
porque el Madrid no gana a nadie nunca.
Te puedo hacer una pregunta como he entendido en la órbita de la madridista. ¿Y tú crees que si Ancelotti no gana la Champions tiene garantizada su continuidad el año que viene como entrenador del Madrid?
Como yo no voy a tomar la decisión, querido Antonio, no lo sé.
Tu opinión.
Para mí, por supuesto. Porque si no caemos en una histeria que no es normal. Claro, porque escúcheme, que lo he repetido. Déjame acabar, que es un segundo. Te lo he dicho y te lo vengo diciendo. 5 de 9 es irrepetible, 6 de 10 es para disolver el Madrid, querido. Toma, si además gana esta Copa de Europa, por favor, pero estáis locos.
Albelda.
Sí, no. Yo quiero decir que entre todos lo hemos resumido. O sea, el sentir general y lo que se palpa es evidente. Cañete lo ha dicho. O sea, el Madrid, si no gana, pues puede estar condenado porque no se basa en la manera de trabajar cada año. Pero a partir de ahí, pues supongo que también habrá maneras de ganar o de perder. Vamos a ver qué pasa con el City, porque tú, oye, puedes hacer una buena Champions y no ganarla.
Totalmente, puede pasar.
Sí, sí. Y Ancelotti es un tipo que habla, como tiene partido domingo, miércoles, ¿cuántas veces a la semana? 4 o 5 veces.
Llevaba 100 hace 15 días.
Mañana habla.
Muy bien. ¿Recordáis algún entrenador del Real Madrid que, fruto de la presión que permanentemente tiene ese equipo, no se haya manifestado en los medios y haya tenido que él darle valor a su trabajo? Eso lo han hecho todos los entrenadores. Sí, oye, es que no estamos tan mal. Xavi lo hace permanentemente y no está cuestionado.
Sí, pero es que
eso es algo normal, porque hay una presión brutal y porque siempre se pone en duda cualquier cosa que hacen Real Madrid todavía más y en una medida parecida al Barcelona.
Pero es que hemos ido a dar con uno de los entrenadores más prolíficos en la historia del Madrid. ¿Qué más puede hacer Ancelotti?
Por favor.
No se puede hacer más de lo que ha hecho Ancelotti. Entonces, yo creo que lo que hizo ayer Florentino está muy bien y el abrazo y todo eso, pero yo en ruedas de prensa de este tiempo atrás, en algún momento se he sentido Ancelotti reivindicarse a sí mismo y casi pedir un poco...
Todos los entrenadores lo han hecho.
¿Voy a seguir o no voy a seguir? Sí, todos lo han hecho, Santi, pero es que ninguno ha tenido el palmarés de este hombre, que es impresionante.
Se ha reivindicado por las preguntas de la prensa, que cada día le han preguntado.
Y las preguntas de la prensa son por algo.
Ha terminado ruedas de prensa.
Son por algo, porque la gente ve que la Liga se ha perdido y otros años, si el entrenador no ganaba nada, se le echaba, y entonces la prensa pues pregunta, y si encima le unes que hay una oferta de Brasil, pues más motivo
todavía. ¿Pero hay oferta o no hay oferta? Porque si
tú claro que hay.
Claro que hay,
pero si esa es pública y notoria.
Pero decía Ciro que lo de Brasil es que lo dice Brasil, que parecía que no era verdad.
¿Te parece poco?
¿Qué dices? ¿Qué he dicho de eso?
¿Y quién lo va a decir? No lo va a decir Argentina.
Será más importante que lo diga Brasil a que lo diga otro.
Bueno, pero no me entendéis lo que te quiero decir. Bueno, es igual, dejarlo. Si es que es difícil. Digo que si lo ha dicho antes, aludiendo a la posible salida a Brasil, que sabemos de que la oferta de Brasil lo dice Brasil, como si fuera mentira.
No tiene que pedir perdón por tener una oferta de Brasil. No,
a ver, cambio de tema. Mira, hablando de Brasil. Hablando de Brasil.
Estás hoy muy espeso, Ciro.
No, pero qué coño voy a estar espeso. Estás tú que has entendido lo que no ha entendido nadie más. Yo he dicho que hay una oferta de Brasil.
Yo sé, yo se lo he entendido, ¿eh? Va, que Antonio está a otro nivel.
Se ha dicho que podía ir a Brasil, ha dicho, no, eso lo dice Brasil.
A ver, a ver, asunto escabroso, asunto escabroso. ¿De qué creéis que vamos a hablar?
Vinicius. De la ley de la vivienda.
Pues no estaría mal hablar de eso, ¿eh?
Florentino Pérez sobre Vinicius.
Yo creo que en su puesto es el mejor del mundo, o sea que, y es verdad que bueno, pues es difícil pararle, y no digo hoy, en general, pues los que le tienen que marcar pues les cometen muchas faltas, él protesta y le sacan la tarjeta, lo cual tampoco lo entiendo, porque yo creo que hay que defender a los jugadores que digamos dan espectáculo y que generan digamos ilusión en el fútbol, ¿no?
Juanma, déjame decirte una cosa.
Estas, por cierto, que no he citado, las declaraciones que son en Movistar o en Televisión Española. No, no sé en cuál de las dos.
Yo las escuché en Televisión Española.
Estas que ha puesto Juanma yo creo que son de Televisión Española.
Parecía que estaba jugando
en Televisión Española.
Vale, estas son de Televisión Española, vale, vale. Que son, porque como lo ha atendido también a Mónica Marchante en Movistar, no sabía si era de Movistar. Decías, Miguelito, ¿qué querías decir?
Mira, Vinicius, Juanma, esta temporada ha visto 16 amarillas. 15 en España, 10 en la Liga, 5 en la Copa. Y solo una en la Champions, en Anfield. En la Copa, en los 5 partidos que ha jugado, lo comentamos ayer durante la retransmisión, en cada uno ha visto una amarilla. Una por alejar el balón, 2 por discutir con un contrario, 1 por sujetar a un adversario y la de ayer por protestar.
Vale.
O sea que todo lo que hace de más queda impune, porque claro, a Vinicius tenemos vídeos en el golazo de gol que ha puesto Lama.
Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir es que Vinicius hizo ayer una primera parte impresionante.
Excepcional.
O sea, el problema es que se hable de estos asuntos de Vinicius cuando tendríamos que estar hablando de que estamos ante un jugador que ha crecido de tal manera.
También lo decimos.
Que es capaz de cambiar los partidos, pero cualquier partido ante cualquier rival. No le cogen.
Lama de decirlo en el partido.
Es que no le cogen, es que no le pillan. Es que el Chimi Ávila, que acababa de salir al campo, se puso a correr con él y le sacó 3 metros en una carrera de 10 metros.
¿Sabes lo que pasa? Que es que
por eso le sobra lo otro.
Es que las dos cosas son verdad. Que ahora mismo
claro,
es
sí.
la estrella del Madrid, pero de largo.
El dios del fútbol, le dijiste
muy,
tú.
Muy por encima. Yo le llamé Dios salve. Claro. Dios salve. Al rey del fútbol, que es Vinicius ahora mismo, porque es el futbolista más en forma en Europa, más allá de Haaland, que es el aniquilador europeo. Pero es que una cosa es esa, que me imagino que nadie estará en desacuerdo con ella, y esa cosa no quita la otra. Y la otra es que cada fin de semana, Juanma, haces una tertulia de los problemas de Vinicius. Y yo me pregunto, cuando un futbolista cada fin de semana vuelve a ser noticia por un problema, evidentemente tiene un problema, pero también él es parte del problema.
Claro,
está libre de ser que todos los fines de semana hablemos de los problemas de Vinicius con la afición rival, con los rivales, con los árbitros, y Vinicius no tenga culpa. Oye, mira, a Vinicius le pegan, que es verdad, pero también él se mete en muchos jaleos, que también es verdad. Todas las cosas son verdad, ninguna excluye a la otra. Todas son verdad y todas tienen, vamos, que confluir en una idea clara, que Vinicius, que es un espectáculo de futbolista, si fuera más inteligente, yo creo que todavía multiplicaría su valor por 10.
Yo creo, y aquí se ha dicho en estas tertulias, y he sido yo el líder de decirlo, que el Real Madrid tenía un problema con Vinicius. Y el Real Madrid le ha hecho la espalda a ese problema. Y las declaraciones de Florentino Pérez así lo confirman. O sea, es decir, el Real Madrid no ha afrontado... La Real Madrid no ha afrontado esta situación,
no ayuda a Vinicius,
se ha encontrado un problema encima, los jugadores, los compañeros están histéricos con él, intentan calmarlo, no hay manera, el Ancelotti hace de padrazo y no hay forma y tal. Y es increíble, increíble lo que está generando Vinicius, que tendría que tener suficiente, como muy bien le dice Kroos, Modric, Lucas Vázquez, su fútbol, para acabar con todo. Y no es
luego,
así. Y hay otra, termino, Santi. Y hay, perdón, termino, es un segundo. Y hay otra. En la final de ayer, perdón, del sábado, se vio clarísimamente la figura de Rodrigo, que podría ser similar. Ni le llaman negro, ni se caga, ni desean la muerte de su madre, ni nada de nada. Y Rodrigo mete 2 golazos. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Porque tú ves.
No, pero no vayas por ahí. No, no mezclemos una cosa con la otra, por favor. Bueno, yo sí, no justifique. Bien. No, pero es que eso.
No, para mí la comparación de los que dicen, vale, no, es que no, tienen manía. Es que no justifique. Él provoca. Y si ves las declaraciones de todos a Asuna, sabes cómo les ha llamado.
Vale, no, no, pero es verdad, una cosa es que él provoque y otra cosa es la respuesta que acabas de dar.
No tiene nada que ver y no me gusta que se mezcle una cosa con la otra.
Que provoquen, estoy contigo, pero no.
Quiero llevarlo al campo. Es que no estoy hablando ni de lo de la grada. Lo llevo al campo. Y ayer decía Lama, en la narración del partido, no está pasando en esta primera parte algo tan absolutamente extraordinario con Vinicius como para que Vinicius esté tan fuera de sí.
Si no le dieron una patada.
Quiero escuchar a Siro, por ejemplo, a Siro y a Tomás, que me digan, porque de verdad, la primera parte de Vinicius es extraordinaria, brutal. Y sin embargo estaba fuera de sí, pero fuera de control. Es que tuvieron que salir los suplentes, Lucas y Ceballos, a hablarle para calmarle.
Yo lo decía ayer, yo creo que él ya está predispuesto, en el fútbol español él ya está predispuesto, porque él se considera que está maltratado por los árbitros, que en algunas ocasiones yo creo que tiene razón, y ayer el primer signo es que no saluda al árbitro.
Sí, efectivamente.
O sea, a partir de ahí...
Ya sale torcido.
Ya es un tema de educación. ¿No? Ya es un tema de educación, ya.
No, bueno, ya no sé si es de educación.
Es de educación. Bueno, decirlo, escúchame. Aunque seáis del Madrid.
Escúchame, yo puedo decir lo que me dé la gana, aunque sea del Betis.
Es acojonante.
O sea, podré decir lo que me dé la gana. Es que a mí. Yo puedo considerar que eso es de mala educación o no es de mala educación.
Ah, no, vale. Pues entonces
ya está. O sea, si no quiere saludarlo, lo quiere saludar. Si no le apetece, que no lo salude.
No es de mala educación.
No quieras someter, Emilio.
Es una inmadurez absoluta. No es mala educación. Es una inmadurez absoluta.
Es una incorrección y una predisposición.
Y a partir de ahí, pues yo creo que él ya, porque claro, muchas veces decimos, ¿y por qué eso en el fútbol europeo no le pasa? Pues porque no se considera maltratado en el fútbol europeo.
No, pero si el otro día lo dijo Pedro Martín, porque tú en Champions juegas contra los mejores laterales de Europa. Y cuando juegas en la Liga Española, juegas contra laterales que tienen que emplearse de otra forma para poder frenarte. Y son equipos que juegan... Juegan de otra forma. Es que
Vinicius en España lleva más de 40 partidos y en la Champions 10.
Hombre, claro. No. Es que no nos engañemos. Vinicius este año ha jugado 10 partidos.
Bueno, métele el Mundial. Los partidos clasificatorios también.
La mentalidad del futbolista, del propio Vinicius, de Modric, de Kroos, de todos, es muy distinta a la de la Champions, a la de la Liga y a la de la Copa. La mentalidad del futbolista, que es otro de los motivos. El primer motivo ya lo habéis dado, la calidad del jugador. No es lo mismo un lateral que sabe jugar al fútbol y que con atacar ya le vale muchas veces para destacar en su país, que un lateral que juega en una liga de mitad de tabla para abajo, que obviamente tiene que hacer otras cosas. Pero hay otro motivo fundamental, la mentalidad del futbolista en una y otra competición.
Santi, vamos a pintarlo como queráis todos, pero la realidad de lo que estáis comentando es una falta de humildad tremenda. O sea, él se enfrenta a equipos de mitad tabla para abajo en España y ayer, por ejemplo, con Moncayola lo estaba tratando como que...
Hombre, gracias.
Voy por encima de ti. Salgo en Champions y estoy con rivales de Champions, gente internacional, reconocida y tal. Y entonces ya, vale, sí, de tú a tú. Pero aquí me puedo permitir el lujo, pues eso, pues de no saludar al árbitro, de verme super... Lo de ayer de la primera parte no tiene ningún sentido. Y de hecho, nos da la razón a los que pensamos así cuando salen sus compañeros y todo el mundo a decirle tranquilo. Y la segunda parte salió más tranquilo y es lo que toca la segunda parte, que hizo también un muy buen partido, pero ya no entró en ninguna gilipollez esta de estar continuamente en todos los enredos.
El Real Madrid, que no es capaz de controlar a sus futbolistas, tampoco es capaz de controlar a los jugadores de baloncesto, claro. O sea que...
Bueno, mira, Emilio, hay una cosa que has dicho que yo no estoy de acuerdo contigo, y es que dices...
Emilio, hoy estás especialmente...
Emilio, no compares contextos, deportes y todo eso. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes.
Y tampoco comparo sanciones.
Si quieres hacemos una tertulia del
comportamiento, que no viste ni el partido.
Tampoco es quien.
Pero lo que ha dicho David
tú ni lo viste.
¿Cómo que no lo vi tanto?
Ni lo viste.
Y los dos que ganaron
ni lo viste.
Vale, vale. Vale.
Ahí has dicho que el Madrid da la espalda a este problema y ahí no estoy de acuerdo contigo. Aquí hay un problema. Madrid no da.
Mira, el tema, Emilio, está en que no lo han resuelto.
A ver,
el tema está en que le dan tanto la espalda que no lo han resuelto. Ha empeorado.
Deja hablar, deja hablar.
Aquí no puedes decir que le da la espalda desde el momento en el que al mismo tiempo estás diciendo que todos los jugadores, que el propio entrenador le están diciendo cálmate y dedícate a jugar al fútbol.
No pueden con él.
Luego, de puertas adentro, o sea, luego, una vez que acaba el partido, seguramente en el descanso hay una charla tan importante que el jugador cambia. Quiero decirte, no le da las. El problema es que hay tanta radicalidad hacia afuera en los medios que hay que posicionarse. Y la gente lo que hace es, en lugar de hacer lo que Lama, que dice las dos cosas son verdad, lo que hace la gente es que se posiciona a favor de Vinicius y, por tanto, lo que hace Vinicius está todo bien y lo que hace el rival está todo mal, y en contra de Vinicius. Vinicius es esto, es esto, es esto, es esto, y los rivales actúan correctamente. ¿Qué es lo que hace el entrenador y el presidente en los medios?
Apoyarle.
Ante la radicalidad que existe.
Apoyarle.
Apoyarle. Podrá ser equivocada o no la decisión, se podría ser más humano y más formal y más normal. Pero la radicalidad es la que le lleva al entrenador y presidente a decir, yo con Vinicius, haga lo que haga.
Sí, pero también te digo una cosa, ahí está Miguel, que te lo puedo decir, en el vestuario lo dan como un caso perdido. O sea, el vestuario, hay un bloque de jugadores que lo ven ya como que es imposible remontar y hacerle modificar la actitud que tiene. No sé si te das cuenta que ayer tienen que salir los del banquillo a pararle, Ceballos, Luca Vázquez.
Es que algún día pasará algo. Es que
son
algún día
los
pasará
tres,
algo.
Los tres españoles van a pararlo, porque los que están en el campo.
Es que algún día pasará algo, ya, gordo.
Los que están en el campo están tan concentrados.
Puede pasar algo en los dos sentidos. O sea, puede partir un tobillo o él puede dejar su equipo.
Efectivamente, es que cuando hablo de que pasará algo.
A ver, está hablando
de pasar algo, hablo de eso.
Espera, está hablando
de eso. De eso hablo.
Digo que los que están en el campo se dan cuenta muchas veces que Vinicius lo saca a ellos del partido. A ellos me refiero, a sus
otros compañeros. Eso que dijo Poli durante la transmisión.
Porque él muchas veces, que yo estoy convencido que él quiere ayudar a su equipo, pero él muchas veces perjudica. Ya no hablo a Vinicius, porque él, yo creo que él vive en otro mundo y él se sigue motivando, sigue encarando, sigue chutando, sigue regateando. Pero genera un caldo de cultivo contra su equipo. Mira, yo siempre digo una cosa, yo siempre he oído, cuando iba a los campos, que focalizaba a la gente su ira o su antimadridismo pues ante el club o ante Cristiano. Ahora es Vinicius el que focaliza todo el antimadridismo. O sea, has dicho tú ahí una frase, Emilio, que es una realidad. Ahora a Modric le aplauden, a Kroos le aplauden, a Benzema le aplauden, a Courtois le dicen es un pedazo de jugador. O sea, que es que yo creo que es que él está aglutinando todo, la ira,
lo
el odio...
Oye, una cosa, no he escuchado al gran fan de Vinicius, del tertulión, que es Guas. No sé si está...
Ayer no, hombre, es que es muy difícil intervenir, es una cosa extraordinaria lo que crea ese muchacho.
Dímelo a mí.
Yo creo que él tiene que valorar una cosa. Pierde ventaja si se mete en eso. O sea, a él le van a pegar siempre. O sea, yo las imágenes esas, eso que decís que es que los jugadores de aquí son de otra manera que los de allí, tal y cual, entonces ya entraríamos en un tema que se está enfrentando a sádicos casi. Porque claro, yo no he visto a un tío que le aplaude la cara a otro en una carrera. Pero claro, si él sigue alimentando eso, pierde la ventaja de que él es el agredido, queridos. O sea, ha habido partidos que el Madrid ha acabado con más tarjetas que faltas ha cometido. Y esto es una coña. Es una coña.
No, Tomás, no es una coña. Hay un árbitro. Hay un árbitro. No,
pero perfecto.
Es... No, es que no es así. Es que esto de proteger, de no proteger. Hay un árbitro que es el que gestiona el partido en el tema de las faltas. Es que estamos proteger, hay que proteger. Es que no lo entiendo, es que hay un reglamento que para todos igual. Claro. Que oye, le pegan falta, que le pegan roja, pues si es roja, es roja.
Pero que lo
no hay problema.
Si hay que no lo pita.
Bueno, no, como no me entiendo o no me explico, pues seguid vosotros, querido. Te estoy diciendo que el tipo que tiene la ventaja, que él es el que sufre la patada y el que sufre el lío, si se mete en el numerito de después, va perdiendo esa ventaja que tiene.
¿Pero tú ayer crees que había para eso?
Pues no, yo pienso que no había para eso. Pero como él es un tipo que, lo dije anoche, que él sale encabronado al campo en España, sale encabronado, entonces como sale encabronado, todo le parece que es una coña, que me empujen y tal. Y él pierde esa ventaja, porque él va y sabes que le van a tirar. Porque es así. Al bueno le van a pegar. ¿Por
como
qué
a
se
todos los buenos de todos los equipos.
¿Por no, qué pero se encima es que este no llegan a él. Es que se les va bueno, siempre porque pero, no lo pillan.
Como se iba Cristiano, es normal que la estrella del Madrid, si además es un tipo peculiar, como hablamos de estos dos tíos, pues sea un tipo pues más en el ojo del huracán de todas esas cosas. Él tiene que pensar eso, que solo jugando va a ganar siempre. Y va a perder el partido si están estas coñas.
A ver, que tenemos
pero
que seguir.
Vive
encabronado. Tenemos que seguir. 1:08, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que lo están escuchando? Que son miles y miles. Increíble, de verdad. Arauz, muy buenas otra vez.
Otra vez, muy buenas. Juanma.
Otra vez, muy buenas. Sí, señor. Te voy a saludar siempre. Me gusta.
Mira, por favor, que David García le acarició la cabeza como si Vinicius fuera un perro. Os lo hacen a vosotros y a ver qué hacéis. Vinicius es un gran jugador que falta al respeto a los rivales menospreciándolos con la palabra. Les provoca, se tira y falta al respeto a todos los árbitros. Ojalá recapacite. Del Madrid se raja hasta cuando es campeón. Quiero recordar que para llegar a la final se cargó al Atleti y goleó al Barça. El título de Copa no le ha tocado en una tómbola. Parece mentira que no conozcáis a Florentino Pérez. Es él el que raja de Ancelotti como rajó de Zidane. Y luego cuando tiene un micrófono delante se hace el indignado. Diréis lo que queráis, pero para mí Florentino no confirmó ayer a Ancelotti. No dijo literalmente que sigue, cuando era muy fácil hacerlo. Y otro oyente decía, Florentino es capaz de echar a un tío que ha ganado dos Champions en 4 años y en las otras dos, como mínimo, llegó a semifinales. Para mí es surrealista.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos.
Pues ahora sí, mensaje de Winamax, como cada noche en el programa. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions del martes. Por supuesto, ya nos estamos fijando en la Champions, en ese partidazo entre el Real Madrid y el City, y mira qué pedazo de cuotas te esperan en Winamax. Por ejemplo, una victoria blanca se paga 3.20 a 1, y puedes apostar también al resultado exacto. Me he fijado en que el 2-1, por ejemplo, tiene una cuota de 10.50 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este tertulión, de este tramo de opinión importante, influyente, escuchado. Estábamos hablando de lo que pasó ayer en la final. Por cierto, honor a Osasuna. Mucho honor a Osasuna. Muy bien, todo el partido. De verdad, una final divertidísima. Yo por lo menos viéndola en casa, muy muy divertida, muy divertida.
Sí, sí, y muchos sabios decía que era 6-0, pues los que pues felicidades.
Pero ¿quién ha dicho que iba a quedar 6-0?
¿Cómo? Yo lo que oía y escuchaba por ahí era que vamos.
Pero
que
¿quién? Nombre, apellido.
No,
no te hagas un lama.
Cada uno que se apañe, vamos. Era el Madrid era campeón después de ganar el Camp Nou.
Hombre, el Madrid era favorito.
Una cosa extraordinaria. Aquí éramos cuatro lo que decíamos. Va a haber final, porque esos tíos compiten estupendamente y hubo final.
Pero favorito era el Madrid, ¿eh?
Con el agravante, para mí no. Para mí no, como
toda final. ¿Pero tiene favorito el Madrid?
No, para mí toda final es un 50-50. Además te digo, al minuto gol del Madrid y esos señores denostados se meten en el partido, lo acaban empatando y pierden al final. Ahora, si queréis vender películas, porque todo es jajají, jajaja, no, mire usted, la final hay que jugarla y ganarla. Y Osasuna era el gran favorito del Madrid.
Me ha recordado García ahora, un poco.
Es así, ahora si queremos vender películas, no, es que el Madrid, ojo, es que el Madrid, la historia, no, mire usted, la historia se acaba a las 10 de la noche. El Madrid favorito hasta las 10 de
la noche.
A partir de las 10 vemos qué pasa.
El Madrid tiene que jugar contra el City, tiene que jugar de subir un poco el nivel, porque yo creo que con lo de ayer no le da, ¿eh?
Lo primero que hay que decir es que el Madrid juega contra las fuerzas del mal. eso no lo olvidemos, porque nos vamos a todas las otras maldades del Madrid. Aquí vienen los jeques, sí, vienen los dopados, viene lo que viene, y eso el Madrid es el representante del fútbol.
En España resulta que en España por los árbitros y en Europa por los jeques.
No hay fariseos, no hay fariseos. El Manchester City, como el Paris Saint Germain, son las fuerzas del mal en el fútbol.
Juanma, quiero recordarte.
Y si queréis tocar la guitarrita, que os gusta.
Pero vamos a ver, Tomás, las fuerzas del mal,
Del mal. Y el Milan no, y el Inter tampoco.
El mejor equipo del mundo. Contra el mejor equipo de la Champions. Este es el mejor partido del mundo.
¿Para ti quién es el mejor equipo del mundo?
Ahora mismo el City.
Sí, perfecto. Un equipo dopado y fuerza del mal. Ya está.
Bueno, vale, perfecto.
Si no lo es, haciendo todo lo que hacen estos tíos como los otros, con el permiso de la UEFA, si es hombre.
Hombre, perdona, Juanma, pues dopados están. Otra cosa es que el Paris Saint Germain, dopados económicamente están.
Pero también la Premier tiene un reparto televisivo diferente, ¿eh?
No me vengas con el reparto de televisión.
Con mucha menos diferencia que la de aquí.
David, Madrid y Barça cobran lo mismo de derechos televisivos que en Inglaterra. No me vengas con coñas. El Paris Saint Germain y el City están dopados financieramente.
Pero la Premier, el reparto televisivo es mucho más equitativo que aquí.
Con el resto.
Pero, por ejemplo, Tomás, una pregunta. ¿La diferencia entre el City y el Madrid es como la diferencia que hay entre el Madrid y Osasuna, más o menos, o cómo puede ser?
Pero, querido, que no tiene nada que ver.
No, pregunto.
No, es que tú me estás preguntándome si me gustan los toros y te digo que me gusta la tortilla de
patatas. Estoy haciendo una pregunta. Tú dices que es un partido que está dopado. Entonces, ¿la diferencia entre el Madrid y Osasuna es mayor que la diferencia que hay entre el City y el Madrid? ¿O no?
Sí, pero Juanma, es diferente. Porque el Real Madrid y Osasuna viven en sus propios recursos cada uno. Uno es un equipo que tiene más masa social y que evidentemente a nivel internacional vende más que Osasuna, pero es que el Manchester City, el dinero que genera no lo genera el propio club.
Pero ya lo sé. Pero lo que quiero decir
que
habrá
ficha
partido.
Muy buenos jugadores, claro, efectivamente nos ha jodido.
El día que el Madrid tenga una fundación donde se meta dinero de sobaquillo al club, cuando tenga detrás un estado que le ponga visit no sé qué, más dinarito a la oficina de turismo, entonces diremos que el Madrid abusa del resto. Eso es el Paris Saint Germain y el City. Y si queréis tocar la guitarra, la tocáis. La fuerza
pero podemos Madrid. Opinar, por lo
cuando
menos.
Perfectamente, Madrid... coño, y seguramente tendréis razón.
Pero entonces juega al
Juanma,
Madrid.
Cuando
al final
dices que el Real Madrid tiene que mejorar para enfrentarse al City o para superar al City, quiero recordarte que el Real Madrid del sábado es el mismo Real Madrid que pasó todas las eliminatorias el año pasado y ganó la Champions.
Macho Amini.
El mismo. O sea, el Real Madrid no necesita mejorar para superar al City, como se ha demostrado, insisto, en todas las eliminatorias del año pasado. Ojalá sería evidente que la sensación que tienes ahora es de que ese Real Madrid que viste el sábado tiene que perder frente al City. Pero, como el Real Madrid que viste el sábado es el mismo que ganó la Champions el año pasado, pues partido eliminatorio tras eliminatoria,
no, y que
pues limitó, ya está.
Y que ha eliminado este año al Chelsea y al...
El Real Madrid no tiene que mejorar para ser campeón de Europa.
Bueno, tiene que ser el Real Madrid en Europa.
Tiene que ser el Real Madrid en Europa.
Justamente eso. Bueno, existe además un problema en la Premier, básicamente, que los tíos que compran los clubs ponen dinero, a diferencia de lo que ocurre en España, que lo compran y luego van tirando, allí ponen mucho dinero. O sea, están dopados por sus dueños, que los gustos no son los que son, y que probablemente si los tuviéramos en España o en la Liga Española, quizás hablaríamos de otra manera. Pero ¿qué pasa?
Miguel, en España hay uno y no se le deja hacer lo que le da la gana.
Estoy de acuerdo con Miguel.
Y te puedo asegurar que ese uno tiene muchísimo dinero, ¿eh?
El de la Almería.
Tiene muchísimo dinero.
El de la Almería, cuidado. El del Valencia o el del Español.
No, yo te he dicho uno.
El del Valencia no
puede. Bueno, vale, siempre.
Pero no lo pone en foto de sus equipos, no lo pone.
Que cuando generalizo, naturalmente tiene que haber excepciones y lo asumo, pero digo que en general, en la Premier. También en la
problema
Liga
de
francesa.
Normativa.
Ha llegado
sí,
el momento,
de acuerdo, pero ponen la pasta. La ponen.
Ha llegado el momento de hacer la porra sobre la eliminatoria. La eliminatoria. La porra sobre la eliminatoria.
Vamos a decir... Es que no sé qué preguntaros. Si lo que pasa el martes o quién pasa...
¿Quién pasa? Pues vamos paso a paso, ¿no?
Paso a paso, ¿no? Porque el domingo tenemos tertulión.
Partido a partido,
venga, pues venga. El martes, ¿qué pasa en el Bernabéu? Manolo Lama.
Empate a uno.
Tomás Guas.
0-8.
Los 8 de Haaland. No, ahí no le va a quitar Guardiola. Ya te digo yo que como lleve 5 no lo quita. Miguel Rico.
Es que, perdona, estaba leyendo y se me ha ido la cabeza. Un resultado.
No, un resultado para el martes.
1-3.
1-3. Emilio.
1-3.
Palomar.
Empate a 2.
Cañizares.
Empate a 3.
Joder, vaya partidazo. Albelda.
2-3.
Antoñito.
Bueno, Emilio y Miguel son muy exagerados. 1-2, digo yo.
Ciro López.
2-1 para el Madrid.
Vale. Fouto, ¿quieres decir?
Sí. Gana el Madrid 3-2.
Vale. Pues dais un auténtico partidazo. Bueno, sí,
bonito
señor.
Partido.
Hombre, en principio, como tú bien lo has vendido...
Todo lo que no equipo, sea eso...
Es el mejor equipo de la Champions.
El cartel es bueno.
Contra el mejor equipo de la Champions.
No, es el mejor partido del mundo. De clubes, ahora mismo es el mejor partido del mundo.
Es que no te das cuenta de lo que estás diciendo. Se valora a un rival del Madrid. Es extraordinario. Es extraordinario. No es un equipo de viejos ni de caducos. Es un equipo de fútbol. Eso no pasa nunca.
Pero si el año pasado, al revés.
¿Cómo?
Los rivales que tuvo el Madrid dijimos siempre que eran favoritos.
No, pero sí que... No, hombre, el City era toda una serie de tipos. Digo,
el año pasado, acuérdate, Juanma, fleté barcos en todas las eliminatorias.
¿Tú fletas barco ahora? ¿Ahora lo fletas?
No.
¿No te pegas el discurso?
No. La naviera que va...
Lama, ¿te has tirado del barco?
No,
ya no está en el negocio.
Yo sigo pensando, y yo lo digo porque a mí como me da igual lo que piense, yo creo que el City es mejor equipo que el Madrid. Ahora, el Madrid tiene lo que ha dicho, creo que lo ha dicho, no sé qué lo ha dicho Emilio, el gen competitivo que tiene el Madrid no lo tiene el City, ni aunque se lo compren los jeques en el Corte Inglés. Eso no lo tiene nadie. Pero aún así, como el partido de vuelta se juega en Manchester... Por ese
yo,
plus,
yo
le
repito,
doy al City.
Te
no vale afletarlo después del primer partido, ¿eh, Lama? Que tú eres capaz.
Sí, sí,
yo
sí.
Repito,
sí,
sí, sí, del barco.
Coño, yo si algo tengo de Albelda, es que me mojo.
Yo repito,
estoy diciendo en esto que para mí el favorito es el
yo City. Repito lo que dirá, una de las cosas que dirá Pep Guardiola mañana en la conferencia de prensa, que es esto que dice Manolo Lama, que él siempre considera que el Real Madrid es favorito por ese gen.
Y además lo piensa ¿sí? Aunque muchos crean que no lo piensa.
Efectivamente.
A ver, Carlos Miquel, Carlos, cambiamos de tema. Carlos Miquel, hola Carlos, no, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas. Muy
aquí
bien.
Estamos. Otro podio más, ¿eh?
Otro podio de Fernando Alonso, pero es lo máximo a lo que podemos aspirar, a ser terceros, ¿no?
Bueno, somos campeones de los otros.
A ver, es que hay un equipo que está haciendo demasiado bien. O sea, hay un equipo
¿Pero qué tienen esos coches, Carlos? ¿Qué tienen? ¿Por qué no metemos ahí un espía o algo en Red Bull? Es que eso...
Yo creo que han dado con el kit de la cuestión de...
No, desde luego.
Pero realmente, sobre todo en el tema aerodinámico, porque consiguen ir muy deprisa en las curvas y ser el más rápido de lejos en las rectas. Sobre todo tienen un triple DRS, que es una cosa que no tiene nadie, que consiguen que toda la parte trasera casi se anule en su obstrucción
ahora,
al viento.
Entera, sí, sí.
Es una auténtica barbaridad.
¿Topados?
Y eso hace... No, bueno, tienen a Adrian Newey, que es el mejor diseñador de la Fórmula 1 y el mejor equipo de diseño. Y luego encima
que ponerse
el motor no funciona. Y entonces, bueno, pues es lo que hay. También es cierto que al principio de año tenían ciertos problemas de fiabilidad que no se están viendo. Pero bueno, ya lo ha dicho Fernando, pues, ¿no? Que quiere...
Pero bueno, no es el motor, es el chasis, vaya.
No, la base es el chasis. Y luego, ya lo ha dicho Fernando Alonso, que él quiere algo más, ya quiere por lo menos un segundo. Y de las tres carreras que vienen, las mejores opciones son en Mónaco y en Barcelona, que son pistas que no hay rectas muy largas, que es uno de los problemillas que tiene el Aston Martin, que no tiene mucha velocidad punta. Pero bueno, estamos hablando de una... Yo creo que está haciendo Alonso un año pluscuamperfecto, porque sí. Es que se le escapó, solo un podio se le ha escapado por 8 décimas en la carrera de Bakú. Ningún error de pilotaje, o sea, está a su máximo y, de luego, 75 puntos, pues es para disfrutar de ello.
¿A ti te gusta el circuito este de Miami?
A mí no.
Es horroroso.
A mí cero.
Nada. Horroroso es.
No sé lo que es.
Es como plástico, un poco.
Sí, de verdad. O sea,
¿has visto los barcos esos que había sobre una plataforma?
Pintados, están pintados.
Sí, es
americano.
Es un plexiglas que hay puesto sobre el plexiglas, sí, el barco.
Es un desastre.
Vas a Miami y tienes que pintar los barcos. Es que es una cosa. Es
pues
tío,
espera las Vegas, que yo creo que es peor todavía.
No, el trazado de Las Vegas va a ser peor, ya por lo eso digo. Porque en Las Vegas lo que importa es que se vea la estampa del strip de Las Vegas, de la calle principal, que va a ser muy bonita, pero nada más. Es otro concepto. O sea, aquí el concepto es el invitado VIP, 6.000 euros, o sea, 6.000 invitados VIP a 10.000 euros por cabeza. Eso es lo que quieren. Y entonces lo que han conseguido es que en Miami todo
pero
el que
quiere... Pero este es el de los Dolphins, el dueño de los Dolphins.
Es el dueño de los Dolphins.
¿Sabes o sea, qué es el que lo trae a Madrid? El que lo quiere traer a Madrid.
El que lo quiere traer a Madrid. Es el inversor que está detrás del Gran Premio de Madrid. Así es
que el sí, que sí. me dijo que venía la Fórmula 1 a Madrid es que van a pintar los barcos también aquí en Madrid, que van a poner barcos pintados.
No, si los barcos son de verdad, lo que es de mentira es el agua.
No, el agua, ¿sabes? Sí, pero sí que... sí. Hombre, ya sé yo que los barcos son de verdad, pero...
No, sí.
Porque
sí,
como... Es que cuando me dijeron que lo van a hacer donde FEMA, dije, sí, ojo, es un sitio un poco raro para hacer un circuito feo, sinceramente, con todos los respetos para FEMA.
Sí, pero es de los pocos sitios donde puedes hacer un circuito.
No solo hay playa en Madrid.
No, pero es verdad que la idea es que todos los... fíjate, hay 13, me parece que son 13 áreas, ¿no? 13, ¿cómo se dice? 13 pabellones. Quieren dedicarlo todo a invitados. Y todo a zonas temáticas, que es lo que tiene Miami. Claro, que es un poco claro, eso, claro. Que la gente va a que les vean y a ver. Y hay gente que no ve bien ni la carrera. Pero es eso, hay fiestas, es otra cosa. Mucha restauración, mucho selfie. Tienes también entradas que puedes entrar al box de los equipos. Bueno, pues es...
Que sí, que sí.
Es otra forma. Y es verdad que la cuenta sale. Si de verdad se convierte en un polo de atracción... Pues es como tener 300.000 personas yendo normales, ¿no? Yendo
¿qué a, es lo a, próximo?
Lo próximo será...
En un teatro.
El triplete. No, el próximo grado. La próxima carrera sí que va a ser en Imola, circuito tradicional, bendito circuito tradicional, con subida, bajadas, curvas desafiantes para los pilotos, lo que nos gusta a los aficionados, no esta cosa rara que hemos vivido este fin de semana. Y vamos a tener tres carreras clásicas ya en Europa. Imola, Mónaco y luego terminaríamos ese triplete con Barcelona.
Eso es Fórmula 1, hombre. Imola, Barcelona, eso es Fórmula 1, hombre.
Y Mónaco. Mónaco es verdad Mónaco, que es charanga, pero es charanga de la antigua, con un mar de verdad, con un puerto de verdad y esa cosita.
Claro que sí.
vamos a ver qué se puede sacar de todo eso, porque es verdad que va a haber cambios en las escuderías, sobre todo una gran evolución de Mercedes.
Gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo. Manolo Lama, ¿qué nota le pones a la temporada del Madrid hasta el día de hoy?
Hombre, de 6 a 7 de momento.
Tomás Guas, si tienes que elegir entre Vinicius y Rodrigo, ¿con quién te quedas?
Papá y mamá, pero hombre, Vinicius.
Emilio, ¿qué prefiere el barcelonismo, que gane el City o que vuelva Messi?
Yo creo que gane el City.
Miguel, ¿para ti cuál ha sido el jugador más determinante en esta temporada del Barça?
Ter Stegen.
Palomar, ¿quién es el mejor jugador del fútbol español en este momento, Vinicius o Griezmann?
Yo creo que Vinicius.
Albelda, ¿cómo explicas que el Valencia hace un año jugaba la final de Copa del Rey y hoy lucha por no descender?
Bueno, bajando nivel deportivo cada año y dos competiciones muy diferentes. No tiene nada que ver la Copa del Rey con la Liga.
Cañete, de las competiciones que se juegan en una temporada, ¿cuáles son las más y las menos importantes para ti? Uy.
La más importante, evidentemente, es la Champions. Y la menos importante, pues... Ahora que ya no se juega la Intertoto, ¿no?
La Liga, la que no habéis ganado, ¿no? La Liga.
Pero...
La Conference, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahora las cosas esas que hay en Europa, que no son la Champions ni la Europa League,
sí,
no,
sí,
yo todavía no las tengo ni medidas.
No da para mucho. Siro, ¿cuál es el top 3 de entrenadores en la historia del Madrid? Venga, primero Mourinho, segundo.
No, Miguel Muñoz, que fue uno de los grandes artífices del Madrid de los Yeyés. Uh-huh. Después seguramente estará Zidane. Uh-huh. Ancelotti y Mourinho.
Del Bosque.
Colócalos ahí, como voy a poner cuatro
del Bosque
en vez de tres.
Del Bosque un piernas.
Del Bosque nada, ¿no?
Del Bosque un piernas.
No he dicho que sea. A mí me habéis pedido tres y he dado cuatro. O sea, sí, no he dicho que Del Bosque,
Del Bosque
sea un pierna.
¿En qué puesto
nada,
lo metes? ¿En el 8 o el 9, no? Del Bosque.
No, estará entre los cinco mejores. O sea, podía estar ahí Vicente Del Bosque, evidentemente.
Claro. Antoñito, ¿la victoria del Madrid en la Copa del Rey le quita valor al segundo puesto del Atleti?
No, porque la vida del Atleti tiene independencia de lo que sucede en la Castellana. No tiene.
¿Es un equipo indepe el Atleti?
Es un equipo independiente de lo que pasa de la órbita madridista.
Compañeros, os espero durante toda la semana en la radio, porque va a ser una gran semana de radio, ¿de acuerdo?
Yo vuelvo a felicitar a los amigos del futsal de Mayor de Palma.
¿Pero cuántas veces los vas a felicitar?
Campeón dos las veces que sea necesario, Miguel, para reconocerles, Miguel, su enorme mérito.
¿Viste cómo nos clasificamos en las semifinales o no?
Bueno.
Sí.
Un abrazo.
Vale. Y he visto los penaltis de hoy.
Compañeros, adiós. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. No se lo pierdan, descansen, disfruten. Se quedan con Arjona. Adiós.
La torre, yo soy la espada que guarde el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Do-ba-da-bee-ba.